Bien, pues buenos días a todos, hermanos. Qué gusto estar aquí. Qué gusto ver a la iglesia con más gente hoy. Gracias a Dios. Gracias a Dios por eso. Y bueno, hoy vamos a comenzar a estudiar una carta más. Ya saben que estamos recorriendo diferentes libros de la Biblia de manera expositiva. Estamos estudiando la palabra de Dios verso por verso. Creemos que es la mejor dieta que puede haber para una iglesia. Y hoy vamos a comenzar a estudiar la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Ahí está el lema de la carta, el lema que escogimos. Ese lema nos va a acompañar durante toda la exposición de la carta, todas las semanas que nos llevemos exponiéndola. Y básicamente es perseverando en las doctrinas correctas para conducirnos dignamente en la iglesia local. ¿Sí? Tengan esto en la mente, por favor, hermanos, perseverando en las doctrinas correctas para conducirnos dignamente, o sea, como Dios quiere que nos conduzcamos en la iglesia local. Agradecemos, como siempre, hermanos, sus oraciones. Gracias por estar orando por nosotros. Necesitamos que abunden en ello más y más. Pero ¿saben qué? También ora por tus hermanos. ¿Y sabes qué? También ora por ti mismo, no solamente por nosotros. También ora por los demás hermanos en Cristo aquí de la iglesia y ora por ti mismo para que la palabra entre a tu corazón y se haga una realidad en tu vida. Es el objetivo de exponerla. Es para nosotros es un reto tremendo estar aquí, hermanos. Créanme, no es fácil venir de parte de Dios y aparte estar delante de Dios, como dice el versículo, ¿no? Es decir, ¿sabes quién está sentado ahí? Dios, evaluando todo lo que decimos. Por eso necesitamos que oren por nosotros, hermanos, y que oremos unos por otros para que nosotros podamos predicar la palabra correctamente y ustedes tengan un corazón humilde para recibirla. Entonces, oremos unos por otros. Les pido que abran sus Biblias ahí en Primera de Timoteo capítulo 1. Vamos a empezar hoy a estudiar los versículos del 1 al 4. Ahí está el lema entonces, hermanos. Y bueno, miren, si algo a Pablo le preocupaba, es decir, si hay algo que Pablo siempre resalta en sus escritos, es la importancia que le da a la santa, inerrante, edificante e indispensable palabra de nuestro Dios. Y nosotros necesitamos perseverar en ella todos los días. Pablo insiste en esto siempre, ¿sí? Entonces tengamos esto en mente, es importante que tengamos esto en mente. Ahí está el título del estudio: conociendo a nuestro hermano Timoteo. Es interesante esto, o sea, vamos a profundizar, vamos a conocer quién es Timoteo, dónde vivía, cómo conoció a Pablo, en fin, va a ser muy interesante lo que vamos a estudiar. Ténganlo en mente, por favor, tengan en mente esta parte y les pido, hermanos, que vayamos al pasaje. Vamos a leer rápidamente el pasaje completo, Primera de Timoteo, capítulo 1, vamos a leer del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias te damos, Señor amado, por permitirnos estar aquí reunidos, por poder ver, Padre, poder estudiar la vida de Timoteo, Señor, poder profundizar en lo que tú quieres decirnos para hoy a cada uno de nosotros, Padre, también poder ver algo de la vida de Pablo, Señor. Y Padre, guíanos a ser hacedores de tu santa palabra, guíanos a llevarla por obra, Señor, no solamente llenarnos de ella, sino convertirla en obras que te glorifiquen a ti, Padre. Gracias te damos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues ahí está el título, hermanos, conociendo a nuestro hermano Timoteo. Y yo te pido, por favor, que no veas todo lo que vamos hoy a estudiar solamente como una interesante historia. Es una historia interesante lo que vamos a ver. Velo como algo que Dios quiere que tú y yo apliquemos a nuestras propias vidas. Es el objetivo de cualquier texto, cualquier pasaje, cualquier frase que leas en la Escritura. Siempre debemos ver, Señor, ¿qué me quieres decir a mí para aplicarlo en mi propia vida? Es decir, quiero que comparemos hoy nuestras vidas con la de estos personajes que vamos a estudiar, por lo menos con Pablo y con Timoteo. ¿Sí? Debemos comparar, hermanos, nuestras vidas con las Escrituras. Entonces hoy vamos a comenzar a estudiar una carta maravillosa, una carta donde vemos el corazón de un pastor preocupado, por supuesto, por su más cercano y parece fiel discípulo. Al parecer fiel, el más fiel tal vez, ¿no? Esta carta junto con Segunda de Timoteo y Tito pertenecen a un grupo de cartas que en el siglo XVIII se les llamó epístolas pastorales, ¿sí? Epístolas pastorales traen consejos, ¿verdad?, para la iglesia, consejos para los pastores, pero es importante entender algo. Todos los consejos que vamos a estudiar en esta carta debemos apropiarlos todos los creyentes. Es para todos, no nada más para los líderes de la iglesia, es para todos. Hay quienes han estado en contra de esta denominación, de que les digan epístolas pastorales, porque dicen que Timoteo y Tito, más que ser pastores, eran una especie de delegados apostólicos, enviados por Pablo, ¿no? Un poquito mayor que los pastores, así los han catalogado. Pero miren, al final, hermanos, tanto Tito como Timoteo pastoreaban ovejas, pastoreaban personas, y es la responsabilidad de cada creyente convertirse en un pastor, aunque sea de una oveja. Cada creyente, todos los que estamos aquí, debemos pastorear a alguien. Jesucristo dijo, id y haced, ¿qué dijo? Y luego dice, enseñándoles qué, que guarden todas las cosas que os he mandado. Esa es la labor de todos los creyentes, todos los que nos hemos convertido. También algunos objetaban este título porque dicen que algunos podrían pensar erróneamente que esta carta, como les digo, estaba dirigida solo a pastores. Y no, nosotros hemos orado, nosotros creemos que es importante que nosotros como iglesia estudiemos esta carta porque es de tremendo beneficio para cada creyente en lo particular y para toda la iglesia en lo general. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque todas estas cartas, las cartas pastorales, estas tres cartas, están dentro de la Escritura. Y la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, ¿sí? Se puede usar, es para ponerla por obra. Y esa es la ventaja, mis hermanos, de la predicación expositiva. Con la predicación expositiva, toda la iglesia queda expuesta a todo el consejo de Dios. No nada más a los textos preferidos de los pastores, ¿no? A lo mejor estaríamos predicando por los que más nos gusta, ¿no? Sin embargo, aquí vas y ya es un reto ir avanzando y ir a los temas que vimos en Tesalonicenses, temas profundos. Imagínate cuando estudiemos Apocalipsis, ¿no? Vamos a pedirles a algunos más que nos ayuden a predicar. Pero gracias a Dios, gracias a Dios. Además, hermanos, estas cartas arrojan mucha luz con respecto a la administración de la iglesia. Uno de los propósitos de Pablo al escribir esta carta, él estaba, parece que en Macedonia, tal vez en Filipos, desde ahí escribe. Y entonces uno de los propósitos de Pablo era, ten cuidado, Timoteo, con los herejes, tal cual, con las doctrinas heréticas. Y otra parte que es un versículo clave que está en 1 Tesalonicenses 3, 14 y 15, perdón, 1 Timoteo, perdónenme, 3, 14 y 15, dice Pablo, esto te escribo, fíjense, porque este es el propósito de la carta, uno de los propósitos, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Sí? Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, Timoteo, esto te estoy escribiendo, aunque quiero irte a ver pronto, pero si me tardo, quiero que sepas cómo debes conducirte en la iglesia. Quiero que, por eso Pablo habla de nombramientos de pastores, de elección de diáconos, habla cómo deben participar las mujeres en el culto público, habla de las viudas, en fin, todo esto que traen estas epístolas, ¿no? Y es muy interesante porque ninguna carta responde estas preguntas como lo hacen las epístolas pastorales que vamos a estudiar. Son de muchísima bendición. También estas cartas hacen énfasis en algo que es importantísimo. Apúntalo, por favor. Hacen énfasis en algo que es importantísimo. Visualizar la importancia de la ortodoxia para la vida piadosa de los miembros de la iglesia. Es decir, perseverar en el conocimiento de Dios. Qué importante es que en una iglesia perseveremos en conocer a Dios para que esto resulte en vida piadosa de todos los miembros de la iglesia, mis hermanos. Esto es importantísimo. Miren, ahorita hay un clamor general, que no es bueno. Hay un clamor general que dice, dejemos nuestras diferencias doctrinales y unámonos todos en una mega iglesia. Pero ¿saben qué? Ese no es el espíritu del Nuevo Testamento. Eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Nosotros tenemos que perseverar en las doctrinas correctas. ¿Por qué? Porque estas epístolas, por ejemplo, estas que vamos a estudiar, nos hacen un énfasis tremendo en la buena predicación, en la buena enseñanza, en sujetarnos a la palabra de Dios tal como Dios la dejó. Pero eso no debe ser un estímulo, por supuesto, para nuestro intelecto. Nada más llenarnos de información, llenarnos, y mira todo lo que me sé. Te puedo hablar ahorita de las cinco solas, y te puedo hablar de me sé todos los pasajes de la Biblia. No, no, no. El punto es que todo esto se convierta en vida que se refleje en bien para los demás. Es el punto importante. Es decir, no que sea un estímulo para nuestra vanidad intelectual, más bien que la predicación, debemos entender que es importante la ortodoxia porque es indispensable para la vida piadosa. Es decir, sin ortodoxia no puede haber piedad. ¿Sabes por qué? Porque la piedad se basa en la verdad. En la verdad. En ir a la palabra. Si no vas a la Biblia, por más ganas que tengas de hacer las cosas bien, va a ser imposible. ¿Sí? Y la verdad, por supuesto, nos debe llevar a ver cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana cada quien. Esto lo vamos a ver en esta carta. Es más, muchos de ustedes, estoy seguro, van a considerar si Dios los está llamando al trabajo ministerial. Yo estoy seguro que los siguientes ancianos de la iglesia están sentados aquí hoy, o tal vez ahí en sus casas. Porque deben salir de aquí, ¿sí? Deben salir de aquí. No vamos a ser siempre los mismos cuatro, ¿no? Seguramente va a haber más. Queremos tener más ancianos, queremos oír más consejos, queremos ser animados más unos a otros. Y esto es muy bueno, hermanos, porque también esto nos ayuda a fortalecer el ministerio en la iglesia. Y para comenzar, mis hermanos, debemos ver el trasfondo histórico de esta carta. Vamos a ver también quién fue su autor y, por supuesto, vamos a analizar al destinatario. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice Pablo, ahí está en la pantalla, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Para analizar el trasfondo histórico correctamente, tenemos que irnos al libro de los Hechos, ¿no? En el libro de los Hechos nosotros vamos a poder ver de una manera clara dónde aparece Timoteo. Y no sé si te ha pasado, pero cuando tú has leído el libro de los Hechos, ¿no te quedas con la sensación de que no concluye? Como que dices, ¿por qué no le siguió Lucas, no? ¿Por qué no nos dio más, ¿no?, de lo que estábamos viendo? Miren, en el libro de los Hechos, la vida de Pablo se empieza a narrar desde el capítulo 9. Ahí comienza la historia de Pablo. Y en el capítulo 28 vemos que Pablo se queda encarcelado en Roma, en el primer encarcelamiento que él tuvo, y a muchos nos hubiera gustado saber qué pasó después. ¿Qué pasó después de ese encarcelamiento? Pero algo podemos deducir por las epístolas. Nos podemos meter a las epístolas y vamos a poder ver qué hizo Pablo, por dónde anduvo. Y más o menos, hermanos, fue lo siguiente. Pongan atención. Pablo llega a Roma más o menos en el año 61 después de Cristo. Estamos hablando de que él llega, acuérdate que llegó en calidad de preso, ¿sí? Él estuvo orando a Dios y le pidió un próspero viaje para ir a Roma, ¿se acuerdan? Él decía a los romanos, oro por tener un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Y qué crees? Se lo concedió Dios. Pero llegó en calidad de preso. Y te voy a decir una cosa, Pablo tenía muchos enemigos. Dios le puso una legión de soldados que lo iban cuidando. Dios es soberano, hermanos. Pablo naufragó en ese viaje, pensaron que se iban a morir, fue horrible. O sea, ¿tú te imaginas lo que es estar en un barco 14 días y 14 noches sin ver la luz? ¿Te puedes imaginar eso? Nos metemos por el COVID a la casa y ya estamos desesperados, nos queremos ahorcar por estar encerrados. Tú imagínate en un barco que está moviendo ya sin, ya el timón se había caído, lo que está moviendo de un lugar para otro, se lo lleva el mar, 14 días y 14, creo que son 14, ¿no? Aunque fueran 7, creo que son 14 días, sin ver la luz. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Te hubieras aventado al mar? O sea, hermanos, era una situación muy complicada. Y en esta calidad, aparte que iba preso, Pablo llega a Roma. En el año 63, después de estar en Roma, él estaba en una especie de arraigo domiciliario, ustedes se acuerdan, le dejaban que vinieran personas a visitarlo. Y en el año 63, Pablo es liberado. Un año antes del incendio de Roma que al parecer causó el emperador Nerón. ¿Se acuerdan? Que Nerón quemó una colina de Roma completita y le echó la culpa, ¿saben a quién? A los cristianos. Un año antes de eso, Pablo es liberado, sale de Roma, se dirige a Creta, ahí deja a Tito, y de Creta se dirige al Asia Menor, específicamente llega a Éfeso, donde decide dejar a Timoteo. Ahí decide dejar, ahí se va a quedar Timoteo, que es lo que vamos a ver ahorita aquí. ¿Qué sucede? Que Pablo se da cuenta que hay muchos problemas en la iglesia. Muchos maestros estaban enseñando herejías, estaban introduciendo falsas doctrinas a la iglesia de Éfeso. Entonces Pablo se da cuenta de eso y se preocupa, por supuesto, y le dice a Timoteo: te voy a encargar que te quedes aquí para que corrijas todas las deficiencias doctrinales que hay en la iglesia. Pero ¿sabes qué? Esto es impresionante, porque el mismo Pablo esto lo había profetizado. Cuando él viene en ese viaje de regreso a Jerusalén, cuando es perseguido en Jerusalén duramente, un poquito antes de llegar a Jerusalén, unos días antes, semanas antes, se reúne con los ancianos de la iglesia de Éfeso y él les dice que se está despidiendo, que tal vez no los va a volver a ver, y les dice lo siguiente en Hechos capítulo 20, versículos 28 al 30. Fíjate lo que dice Pablo. Por tanto, le dice a los ancianos de la iglesia: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, fíjate con lo que dice Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo dijo esto y esto se cumplió. Se cumplió al pie de la letra. Cuando Pablo llega a Éfeso en el año 63, después de haber sido liberado, se encuentra con que todo lo que había dicho se había cumplido. Esa profecía se cumplió. Por eso Pablo decide dejar a Timoteo en Éfeso para que tratara de corregir esta situación. ¿Sí? Dice Pablo: te dejo para que corrijas todas esas deficiencias. Vean lo que dice primera de Timoteo 1, 3 y 4, rápidamente vamos a verlo. Dice: como te rogué, te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, Timoteo. Te sigo encargando esto. ¿Sí? Esto es lo que le escribe Pablo a Timoteo. Entonces, de Éfeso, Pablo se va solo para Macedonia, llega tal vez a Filipos, pero él esperaba volver. Pero no sabía si iba a volver, o sea, no estaba seguro si iba a volver. Por eso le dice en el versículo que leímos: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pero mientras, Timoteo, te mando esta carta, ¿no? Es decir, hermanos, que muy probablemente en el año 62 después de Cristo, estando Pablo solo en Macedonia, tal vez en Filipos, el apóstol envió dos cartas: primera de Timoteo y Tito. ¿Sí? Primera de Timoteo y Tito. Entonces, Pablo envía primera de Timoteo con dos propósitos principales, los voy a repetir: contrarrestar la herejía que estaba tratando de introducir los falsos maestros y enseñar cómo conducirse en la iglesia. Y específicamente para Timoteo esta carta era muy importante. ¿Por qué? Porque Timoteo necesitaba ser animado. Ahorita vamos a ver por qué. Timoteo, todo creyente, mis hermanos, necesita ser animado. Hoy en la mañana yo recibí un mensaje de un amado amigo, Félix. Simplemente me puso: hermano, que Dios te guíe orando por la predicación. Gracias a Dios, gracias Félix. Eso es de mucha bendición. Hermanos, los que estamos aquí predicando, también nos entristecemos, también pasamos situaciones complicadas, de repente andamos deprimidos, de repente estamos desanimados y a veces necesitamos la palmadita en el hombro. ¿No, Polo? ¿Fer? Todos lo necesitamos. Todos. Timoteo también lo necesitaba. Timoteo, por supuesto, también lo necesitaba. Fíjate que el doctor Hendrickson nos comparte tres motivos, tres propósitos muy claros que ve en Pablo al mandar esta carta. Se los voy a compartir. Dice el doctor Hendrickson: en primer lugar, fortalecer el espíritu de Timoteo. Necesitaba ser alentado. En segundo lugar, impartir orientación en el conflicto que estaba desarrollándose en la iglesia con respecto a los herejes. Y en tercer lugar, dar órdenes apropiadas para la conducta en el culto público. Ahí están los propósitos, se ven muy claros en la carta. Y por favor, siempre por favor tengan presente, mis hermanos, tengan en la mente estos propósitos mientras vamos recorriendo la carta. Que no se les olvide el martes, por favor. Oye, ¿qué vieron el lunes? ¿No? Oye, ¿qué viste el domingo la predicación? ¿Qué dijo? Y así estamos. No, hermanos, apúntenle, mediten en esto, repasen la predicación, vuélvanla a escuchar en casa. Es de mucha bendición volverla a escuchar, porque muchas veces no captamos todo aquí. En primer lugar, vamos a ver al autor. ¿Sí? Las cartas en esa época siempre comenzaban con la presentación del autor o del remitente. Eso lo vemos en el versículo 1, dice el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, y luego se mencionaba al destinatario. Después se mencionaba, pues, un saludo, ¿verdad?, un deseo bonito para el destinatario, y después ya venía el cuerpo de la carta. Es decir, no es como hoy. Ahorita las cartas son Querétaro, tal, 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 atención señora Carol, viene el cuerpo y al final firmamos. Atentamente, con mucho cariño, Raúl. ¿No? Pero antes no, antes se presentaba primero el remitente, después decía a quién iba dirigida y después un bonito deseo y después venía el cuerpo de la carta. Entonces Pablo se presenta como el remitente, pero hay algo extraño en esta presentación, hermanos. Hay algo extraño, o sea, fíjate, Pablo dice, se presenta y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Uno esperaría que Pablo, al tener el tipo de relación de amistad, de cercanía, de compañerismo con Timoteo, pues hubiera mandado tal vez una carta con un inicio más informal. Tal vez como lo hizo con Filemón. Por ejemplo, la carta de Filemón comienza diciendo: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón. A lo mejor hubiéramos esperado algo así, ¿no? Algo tal vez más, más informal, más cariñoso. Pero ¿sabes qué? Nosotros creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y cada frase, cada letra están ahí porque Dios quiso que estuvieran ahí, tal y como están. Así las dejó Dios. No es esto no es casual, es decir, Pablo estaba escribiendo un documento que lleva todo el peso de su apostolado, todo el peso de su apostolado. Seguramente Pablo sabía que no solo Timoteo iba a leer esta carta. Seguramente sabía que Timoteo le iba a recibir y que iba a compartir esto con los demás líderes de la iglesia, incluso con la misma iglesia. Entonces, Dios quiso que así fuera, y esto es importante, ¿no? Y por favor, observen esto, mis hermanos. La Biblia realmente tiene dos cartas a la iglesia de Éfeso. Tiene la carta a los Efesios y tiene esta primera epístola a Timoteo. Y tal vez la segunda también. Tal vez sean tres cartas. ¿Sí? Esto es interesante. Pero ¿sabes qué es lo triste? Bueno, vemos a Pablo, por supuesto, preocupado por sus discípulos, preocupado por los hermanos de la iglesia de Éfeso. Pero lo triste es que al final de la Biblia, Jesucristo menciona a la iglesia de Éfeso, ahí en el Apocalipsis, y es más, esa es la primera iglesia que le habla, si no mal recuerdo. Y le dice Jesucristo, hablando de la iglesia, dice: miren, ustedes trabajan arduamente, ustedes se preocupan por la doctrina, ustedes hacen esto, pero hay algo que les tengo que reclamar. Han dejado su primer amor. Han dejado su primer amor. Qué importante. Por eso Pablo se enfoca tanto. Nunca hagan a un lado la palabra de Dios. Nunca se vayan más por las obras que por la palabra de Dios. Por el amor, como compartió Polo hace 2 semanas. El amor, el amor, el amor. Y la palabra, sí, sí, no hay problema. Ya pequé, no, no te preocupes, te amamos. No. Primero la palabra de Dios. Es lo más importante, la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, habían dejado su primer amor. Todo lo que vemos escrito en la Biblia para la iglesia de Éfeso es palabra de Dios. Todo lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios. Todo, absolutamente todo. Desde el primer en de Génesis, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, hasta el amén de Apocalipsis. Todo es inspirado por Dios. Entonces, Pablo, tenemos que entender esto, mis hermanos. En este sentido, Pablo fue un apóstol, que quiere decir enviado, junto con los 12 apóstoles de Jesús, ¿verdad? Y este selecto grupo fue designado por el mismo Señor Jesucristo. Esto es importante. Él, cuando escribe y cuando se presenta con Timoteo, le dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. ¿Quién llamó a Pablo al ministerio? Pablo era fariseo y andaba caminando por la vida y de repente dijo: no, me voy a meter apóstol, mejor. ¿Eso hizo? Él no tenía ni idea de lo que le venía cuando iba caminando hacia Damasco, ¿no? Gracias, colega. Hacia Damasco, ¿no? ¿Tú crees que le iba pensando? No, mira, todavía de fariseo de aquí y ya después me hago apóstol y ya después me jubilo. No, así no era, hermanos. Pablo entendió que su apostolado vino directamente de Jesucristo. Y él se incluye junto con los 12, ¿no? Entonces, todo lo que Pablo escribió, y a esto quiero llegar, es que todo lo que Pablo escribió fueron las palabras de Jesucristo. Timoteo, por supuesto, entendería que todos los mandatos que veremos en esta carta no eran una idea vaga de Pablo, no es algo que a Pablo se le hubiera ocurrido, era la voluntad expresa de nuestro Señor. Y tenemos que atenderlos porque siguen vigentes, por supuesto, hermanos, siguen vigentes. Pablo era un apóstol de Jesucristo, entonces, y lo era por mandato de Dios. Dice Carlos Spurgeon: si Dios te ha abierto la boca para predicar, el diablo no te la podrá cerrar. Pero si fue el diablo el que te la abrió, Dios te la va a cerrar. ¿Quién pone a los pastores? ¿Quién pone a los diáconos? ¿Quién pone a la gente aquí a cantar? Dios. ¿Quién llama a la gente a un ministerio para predicar? Dios. ¿Quién llama a una persona y le dice: tú tienes el don de maestro, tú tienes el don de evangelismo? ¿Quién? Dios. Dios es el que pone a las personas y las llama de la iglesia, las llama de la iglesia. Ese llamamiento para Pablo, por supuesto, venía de Dios y de Jesucristo. Y Dios lo pone en el corazón del hermano. Por eso les decía: hermanos, oren para ver dónde Dios los quiere trabajando. Aquí hay muchos que ya están sirviendo, gracias a Dios por eso, pero Dios quiere que sigamos avanzando en el servicio a Él. Esta carta es un documento que expresa entonces la perfecta voluntad de Dios. El autor es un apóstol de Jesucristo que, por supuesto, habló las palabras de Dios, el apóstol Pablo. Vamos ahora a ver al destinatario. ¿Quién es el destinatario? Fíjense lo que dice, está ahí en negro. Después de que se presenta Pablo, dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Quién es Timoteo? Bueno, tenemos que irnos al libro de los Hechos, en el capítulo 16. Vean lo que dice aquí. O sea, Pablo ya había ido a este lugar y en su primer viaje misionero pasó por las ciudades de Derbe, de Listra, y en su segundo viaje misionero él llega otra vez acá, a estas ciudades, y vean lo que pasa. Dice Hechos 16, del 1 al 3. Después llegó a Derbe, está hablando de Pablo, está escribiendo Lucas, acuérdense, y está hablando de Pablo. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había un cierto, perdón, había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Sí? Todos sabían que su padre era griego. Aproximadamente 4 o 5 años antes de este evento, mis hermanos, en su primer viaje misionero, Pablo había estado en Derbe y en Listra, y es probable que Timoteo se haya convertido al escuchar predicar a Pablo. Es probable. ¿Sí? Y es posible que él haya oído la palabra de Dios también a lo mejor con otras personas, pero es muy probable que Pablo en sus predicaciones haya llevado a Cristo a este chico, en aquel tiempo un joven, y por eso Pablo se refiere a él siempre como su hijo en la fe. En 2 de Timoteo 1.5 nosotros vemos que la madre de Timoteo, que se llamaba Eunice, que era una mujer convertida a Cristo, una mujer judía convertida a Cristo, y su abuela Loida fueron tremendamente usadas por Dios para guiar a Timoteo a Jesucristo. O sea, no fue nada más que llegó Pablo y predicó. Ellas ya habían sembrado mucho en ese muchacho. Y yo te pregunto, ¿qué tanto has sembrado, padre, madre que me escuchas, la palabra de Dios en tus hijos? ¿Qué tanto? Porque miren, ahora lo de moda es darle una cosa de estas y que se entretengan. ¿Sí? La mejor nana es el iPad, tanto que ahorita no hay. Si quieres ir a comprar un iPad, no hay. En la pandemia se agotaron, hermanos. ¿Qué tanto estamos nosotros como padres? ¿Qué tanto hemos sembrado la palabra de Dios en nuestros hijos como lo hicieron Eunice y Loida, que fueron usadas tremendamente para el Señor? Y es hermoso oír a Pablo decir que tanto Loida, Eunice y Timoteo tenían una fe no fingida. Tenían una fe no fingida. Qué hermoso que Pablo diga esto de alguien, ¿no? Una fe genuina, una fe real, una fe que se notaba en lo que hacían. Dice Pablo también en 2 Timoteo 3:15 que desde la niñez sabía Timoteo las Escrituras. La traducción literal podría decir desde la infancia, ¿no? Y hay hermanas que preguntan, ¿desde cuándo, hermano, debo empezar a educar a mi hijo en la palabra de Dios? Yo te diría, desde el vientre. Qué hermoso es cuando una mujer embarazada. Ahorita tenemos hermanas embarazadas que nos están oyendo. Ahí está Nelly, ahí está Andy, ahí está Jare. No sé si hay alguna más. Pero, ¿quién? Dulce, Dulcecita, por supuesto. Qué bendición que ahí están, ahí las ves sentadas con su pancita, porque ahí está el bebé, se mueve y todo. Y que tome la Biblia y que le digan, hijo, te voy a leer la palabra de Dios. Ve lo que dice el Evangelio de Juan, hijo, y él escucha. Una vez llegó María a visitar a su prima y nomás de entrar, Juan el Bautista brincó en el vientre. Nomás de entrar, porque sabía que en el vientre de esa prima de su madre venía el Salvador del mundo. Venía el Salvador del mundo. Se emocionó Juan el Bautista aún desde el vientre. Entonces, hermanos, léanle la palabra a sus hijos. Qué importante es esto. Y miren, ciertamente el padre, el varón, es responsable de la vida espiritual de la familia. Eso es un hecho. Pero tú, madre que me escuchas, vas a pasar muchísimo más tiempo con tus hijos. Prepárate en la palabra. Ve a ella todos los días para que cuando llegue el momento se pueda decir de tu hijo, tiene una fe no fingida, como la tenía Timoteo, como la tenía su madre y como la tenía su abuela. Por eso Pablo, cuando llegó a Derbe y a Listra en su segundo viaje misionero, más o menos les decía así 4 o 5 años después del primer viaje, los hermanos daban testimonio de Timoteo como un verdadero discípulo. Ve lo que dice ahí, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos que acabamos de leer, que daban testimonio de él, un muy buen testimonio, como un verdadero discípulo, ¿no? Ve lo que dice ahí. Había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos. Daban buen testimonio de él los hermanos. Entonces, hermanos, esto lo notó Pablo y de inmediato quiso que lo acompañara. Y ahí surge una maravillosa amistad. Timoteo fue el compañero de milicia más cercano a Pablo. Más cercano a Pablo. Entonces yo te pregunto, ¿qué vio Pablo en Timoteo para decidir que lo acompañara? ¿Qué fue lo que vio, no? ¿Tenía tal vez madera de líder? ¿Tenía una fuerte personalidad? ¿Tenía facilidad de palabra? ¿Tenía fuerza física? No, todo lo contrario. Precisamente todo lo contrario, no tenía nada de eso. O sea, yo no sé si ahorita entrara Pablo aquí. Timoteo era joven, ¿verdad? Y buscar entre ustedes, les dijera, oye, búscate a alguien para que nos acompañe en el ministerio, ¿no? ¿A quién escogerías? Yo te he puesto, yo creo que ni tú ni yo hubiéramos escogido a Timoteo, tal vez. Y ahorita les voy a decir por qué. Él era muy joven. Para empezar, era mucho más joven que Pablo. Podría haber sido su hijo, ¿sí? Dice Pablo, le dice en una de las cartas, nadie tenga en poco tu juventud. Él era joven, pero también era tímido, era de carácter débil. Constantemente el apóstol Pablo debe animarlo. Una y otra vez, en la segunda carta, en el capítulo 1, le dice, te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Por tanto, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Él necesitaba escuchar esto. Y en la segunda carta le dice Pablo esto. Le dice, aviva el fuego del don de Dios, Timoteo. No dejes que se apague. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Tú qué tanto predicas el Evangelio ahí en tu oficina? Ahí con tus vecinos. ¿Cómo repetimos esto, verdad? Y ahí va Raúl otra vez, ya chole, pues chole, ahí va otra vez. ¿Qué tanto predicas el Evangelio ahí en tu cuadra? ¿Realmente tus vecinos han sido, hay algún impacto en tus vecinos porque tú eres un verdadero creyente que refleja la luz de Cristo a los demás? O los vecinos, no, pues el cristianito es resangrón, nadie le habla. Dice que se contamina. ¿Qué tanto predicas el Evangelio ahí donde estás? Dice Pablo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Eso se lo dijo a Timoteo también, ¿sí? Y en el 2 de Timoteo 2:1 le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces él necesitaba aliento, él necesitaba ser animado y para colmo era enfermizo. Pablo le dice en 1 Timoteo 5:23, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces, joven, tímido y enfermizo. Ese era Timoteo, hermanos. ¿Qué vio Pablo en él? Por supuesto, sus cualidades espirituales. Por supuesto, su entrega al Señor. Su celo por Dios. Su celo por la palabra de Dios. Es lo que Dios toma en cuenta cuando decide usar a alguien. No lo demás, que es un gran orador, que es un... No. Dios mira el corazón, no mira lo que mira el hombre. Y eso fue lo que pasó precisamente, ustedes se acuerdan, con Samuel. Samuel, que lo acabamos de estudiamos una parte de la vida de Samuel. Ustedes recuerden que Dios desecha a Saúl, Samuel se queda llorando a Saúl. Llega un momento en que le dice Dios, oye, ya deja de llorar a Saúl, anda, ve a Belén, a casa de Isaí, porque ahí tengo a mi ungido, ¿sí? Ahí tengo al siguiente rey de Israel. Entonces llega Samuel y acostumbrado a Saúl, ustedes se acuerdan que Saúl sobrepasaba a todos en estatura, ¿no? Como Jorge Valdominos, que hoy no está aquí, pero Jorge se nota aquí en la iglesia, ¿no? Porque mide 1.90 y tantos. Entonces Saúl era imponente, Saúl era fuerte, había sido rey, Entonces, cuando llega Samuel a casa de Isaí, pues ve que viene el primer hijo de David, grandote, guapo, fuerte, guerrero. Dice, aquí está el ungido de Dios. Dice Dios, n-n-n. Dice, no mires a su parecer, ni a lo alto de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque Dios mira el corazón. Y eso fue lo que Pablo vio en Timoteo. Tenemos que aprender a ver como ve Dios, hermanos. Tenemos que aprender nosotros a mirar el corazón desde el punto de vista espiritual. Eso fue lo que Pablo vio en Timoteo. Y dice, en Hechos 16, que cuando Pablo llegó a Derbe y a Listra, entonces los hermanos daban buen testimonio de él. Y vean cómo se refiere Pablo en esta primera carta a Timoteo. ¿Qué dice ahí? ¿Verdadero qué? Verdadero hijo en la fe. Un verdadero creyente. Y viniendo esto de Pablo, definitivamente era un halago. La traducción más precisa podría ser un legítimo creyente, un verdadero convertido, uno en el que se nota el poder de Dios trabajando. No como Demas, no como esos falsos maestros de los que habla Pablo, que se habían introducido en la iglesia de Éfeso. Es decir, la salvación de Timoteo era evidente para todos. Él era fiel. Y miren, hay una declaración maravillosa del apóstol Pablo que le hace a la iglesia de Filipos, refiriéndose a este amado y fiel discípulo. Le dice Pablo a los filipenses en el capítulo 2, versículos 19 al 22. Espero en el Señor Jesús enviarte pronto a Timoteo. Enviaros, perdón, pronto a Timoteo. Para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y escucha esto. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Ese era Timoteo, hermanos. Enfermizo, sí. Joven, muy joven, sí. Tímido, sí. Pero dice Pablo, a ninguno tengo del mismo ánimo. ¿Por qué, Pablo? Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Fíjate qué declaración tan fuerte de Pablo. Y aquí vemos los dos claros grupos que hay en las iglesias, en cualquier iglesia. Y yo me preguntaba con esto, Señor, ¿en qué grupo estoy yo? ¿Realmente estoy en el grupo de los que buscan lo suyo propio? ¿O estoy en el grupo de los que buscan lo que es de Cristo Jesús? ¿Qué ocupa tu mente hoy? ¿Cuál es tu propósito para esta semana? ¿Nada más ir a trabajar? Dice Dios, búscame. Si como a la plata buscares mi palabra, otra cosa sería tu vida. Ahí en Proverbios. Entonces, ¿qué tanto, mis hermanos, estamos buscando? Pablo está haciendo referencia a gente de la iglesia. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y Timoteo, perdón, sí buscaba lo que es de Cristo Jesús. Por eso Jesucristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, cuando Dios quiera y como Dios quiera. Pero tenemos que buscar lo que es de Dios. Y a este hombre, Pablo le dice, gracia, misericordia, y paz. Fíjate qué bendición, gracia, misericordia y paz. Pablo siempre que, él escribió 13 cartas, creo que son 13 en el Nuevo Testamento, siempre se presenta y dice a los destinatarios, gracia y paz a vosotros, ¿no? Un poquito del famoso shalom de los judíos, ¿no? Gracia y paz a vosotros, pero a Timoteo le dice, gracia, misericordia y paz. Timoteo necesitaba de la gracia de Dios para poder vivir. Él sabía que todo lo que podía hacer era inmerecido. Gracia quiere decir favor no merecido. Misericordia. Decía Timoteo, necesitas misericordia todos los días. Cuando peques tienes que ir con Dios. Y recuerda que la misericordia es que Dios no te da lo que mereces. Y paz, que va a ser el resultado de lo anterior. Gracia, misericordia y paz es lo que necesitas, Timoteo, para poder llevar a cabo bien tu ministerio como líder de esa iglesia. Le dice Pablo en este contexto, versículos 3 y 4, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, te lo sigo encargando, Timoteo. Así te encargo ahora. Sigue adelante, Timoteo, con esto. Por favor, acuérdate que yo te rogué cuando te dejé en Éfeso, que me iba yo para Macedonia, que mandases a aquellos herejes que no estén enseñando estas doctrinas, que no presten atención a fábulas, a genealogías interminables, que no se metan a esas cosas porque nomás acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Es decir, no permiten que el Evangelio, que el reino de Dios avance. Entonces aquí vemos nosotros el específico encargo de Pablo a Timoteo. La tarea de Timoteo era callar a algunos hombres de la congregación, que estaban enseñando diferente doctrina. ¿A qué doctrina se refiere Pablo? Diferente doctrina. Ve lo que dice 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, ¿de quién? Vamos a leerlo juntos, hermanos. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es lo que Pablo enseñaba. Dice, está envanecido, no sabe nada, delira, es lo que dice Pablo, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado de la doctrina. Es a lo que se refiere Pablo cuando dice que no presten atención a todo, a todas las herejías. Entonces, Pablo insiste en esto. La buena doctrina son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde las encontramos? En la palabra, ok. ¿En qué libros? ¿Nada más en los evangelios? Cristo escribió toda la Biblia, hermanos. Toda la Biblia. Porque aún hablando de los profetas, dice Pedro, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Cristo escribió desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cristo, es la palabra de Cristo. Y nosotros tenemos que conformarnos a las sanas palabras, porque aparte son sanas, son palabras sanas, nos ayudan a sanar nuestro corazón. Tenemos que ir a ella todos los días. Y Pablo dice, tengan cuidado si alguien enseña algo distinto. ¿Qué enseñaba Pablo? La sana doctrina. Vean lo que dice 1 Timoteo 1:11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Cuando hablamos de la sana doctrina, cuando hablamos de las palabras correctas de la palabra de Dios, estamos hablando del glorioso evangelio del Dios bendito y de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Que es lo mismo. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y porque es su delicia, medita en ella de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. Y esto no tiene nada que ver con el evangelio de la prosperidad, absolutamente nada. Aquello es una herejía. Esto tiene que ver con que Dios te va a llevar donde Él quiere que estés y te va a usar para su gloria y para su honra. Con eso tiene que ver. Esos falsos maestros creían en fábulas. La palabra griega, te va a sonar, es mitois, que quiere decir mito. Luego hay problemas, hay programas, ¿no? Mitos y leyendas. Hay un montón de cosas, ¿no? Entonces ellos creían en leyendas, creían en fábulas, en genealogías interminables. Y aunque se desconoce exactamente lo que esas fábulas y genealogías involucraban, puede ser que tuvieran un contenido gnóstico. Eran los principios del gnosticismo. Pero es más probable, y yo creo esto, que su origen fuera judío, judaico. ¿Por qué? Porque dice más adelante Pablo que estos mismos hombres quieren ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Sí? Entonces seguramente tenía que ver con esto. Es posible que pretendieran realizar interpretaciones alegóricas, ficticias, por supuesto, de las listas genealógicas que hay en el Antiguo Testamento. En realidad, eran herejías que no provenían de Dios. Se presentaban como verdad de Dios, pero no eran palabra de Dios. Entonces, Pablo está diciendo, tienes que ver esto, tienes que atender esto, Timoteo. Y nosotros vemos por eso a Pablo ordenándole a Tito también algo similar. Tito estaba en Creta, en otra iglesia, y le dice algo fuerte a Pablo. Le dice a Tito en el capítulo 1, versículos 13, la mitad al 14, repréndelos duramente. ¡Ay, Pablo, y el amor! Como decía Pablo hace 15 días, ¿no? ¡Ay, el amor! Pobrecito, se van a sentir si los reprendo duramente. Déjalos que sigan con sus herejías. Dice Pablo, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Es el propósito. No atendiendo a fábulas judaicas. ¿Ya vieron? Las cartas las escribió casi en el mismo tiempo. Y aquí dice, también allá hay problemas en Creta. Es más, ¿cómo se refiere Pablo a los cretenses? Si tú eres un equipo de fútbol aquí de la iglesia, nunca le ponga a los cretenses, ¿eh? Los filipenses, bueno, los corintios tampoco, ¿eh? Pero los cretenses nunca, porque se refiere Pablo a ellos como malas bestias, ¿no? Porque eran terribles, hermanos, terribles. Y dice Pablo, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Sí? Entonces, a esto se refiere Pablo. A esto se refiere Pablo. Timoteo, necesitas atender este problema en la iglesia y necesitas fortalecerte en fe. Anímate en el Señor, Timoteo. Sigue adelante, Timoteo. Yo te voy a explicar muchas cosas, dice Pablo, y ahí viene pues todo lo que vamos a estudiar en esta carta. Y hermanos, como reflexión final, siempre vemos a Pablo dándole a la palabra de Dios el lugar de honor que merece. Siempre vemos a Pablo. Nos manda Dios por medio de Pablo a estar llenos de la palabra, a predicarla bien, a corregir cuando alguien la predica mal. La Biblia, hermanos, siempre, esta palabra maravillosa de Dios, siempre ha sido y será atacada. Pero debemos entender algo. Debemos entender algo, mis hermanos. Pase lo que pase, la palabra de Dios permanecerá. Pase lo que pase, la palabra de Dios prevalecerá. Nosotros nos vamos a morir algún día yo, otro día mi colega, otro, todos nos vamos a morir. Perdón, les dije, es una noticia que a lo mejor no sabían, pero todos nos vamos a morir. A menos que nos toque, que el Señor venga por su iglesia. Pero si no nos toca, hermanos, todos nos vamos a morir. Pero la palabra de Dios va a seguir. Va a seguir con personas que van a predicar el Evangelio porque dice la Biblia que la iglesia prevalecerá. Entonces, Pablo hace énfasis en esto. Llénense de la palabra. Siempre será atacada la palabra, pero mire, la palabra, yo ponía un ejemplo una vez. Si tú tienes en tu patio 4 Rottweilers, entrenados, de esos que se quedan, que se va a brincar el ladrón y se quedan calladitos, no de los que brinca porque el ladrón sale corriendo, no, de los que se quedan quietecitos para esperarlo y que están ahí los perros ahí en el patio, aparte miden, o sea, son así de anchos y con unos dientotes y todo, y están cuidando tu casa y tú le dices a tu esposa estando en la cama, amor, voy a ir al patio y voy a dormir en mi sleeping bag allá afuera para cuidar a los perros. ¿Qué te va a decir tu esposa? Por si alguien se mete y los lastima. ¿No es ridículo? ¿Se entiende o no se entiende, hermanos? O sea, no vas a ir a cuidar a esos perros que están entrenados para defenderte, ¿verdad? Bueno, de la misma manera, hermanos, nosotros no tenemos que cuidar la palabra de Dios, tenemos que soltarla, nada más. Predicarla, compartirla. La palabra de Dios hace su trabajo. La palabra de Dios nunca volverá vacía. Siempre hará su trabajo. Va a permanecer. Y Pablo, estando en su segundo encarcelamiento en Roma, poco antes de morir, le escribe a Timoteo también y le dice, ahí en 2 de Timoteo 2, 8 y 9, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios está libre, aunque yo esté en la cárcel. ¿Sí? Dice Paul Washer, para terminar, no te compares con otros que se hacen llamar cristianos. Compara tu ser con las Escrituras. Compara tu vida con la palabra de Dios. Ve a ella todos los días. Comprometámonos, hermanos, a ir todos los días a ella, a llenarnos de ella y a obedecerla siempre. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre. Gracias, Padre, por la vida de Timoteo. Gracias por lo que tú hiciste, Padre. Ningún mérito es de él, Padre. Ningún mérito es de Pablo. Ningún mérito es de nosotros. Todo es mérito tuyo, amado Jesús. Gracias te damos por la vida del apóstol Pablo. Gracias, Padre, porque tú lo usaste con poder. Y Dios, también te damos gracias por la vida de este fiel discípulo de Jesucristo. Padre, gracias porque a pesar de sus deficiencias, tal vez intelectuales, físicas o de carácter, tu Espíritu lo llevó a ser un fiel testigo de ti, Padre. Y conocemos también por la historia, Padre, que él murió apedreado tal vez por ir en contra de los designios pecaminosos del mundo, Padre. Él se arriesgó, como decía Apolo hace rato, por Cristo y murió por ti, Padre. Gracias por su vida, Padre, gracias por todo lo que hiciste en ellos, pero llévanos a nosotros hoy, Señor, a honrarte, a ir todos los días, a entender que todo comienza en la comunión, en esa comunión contigo, Señor, todos los días, de tu mano, yendo a ver tu palabra, yendo a leerla, a estudiarla, meditarla siempre, Padre. Y por supuesto obedecerla. Todo lo que tu palabra diga es bueno para nosotros. Si tu palabra dice que a ti, que tú aborreces la mentira, tenemos que dejar la mentira, Señor. Si tu palabra dice que tú aborreces la borrachera, tenemos que dejar eso, Padre. Si tu palabra dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, debo entender, Padre, que no puedo hacer un negocio con un incrédulo. Que los jóvenes no se pueden relacionar, Padre, de una manera profunda, pensando en casarse con un incrédulo, con una incrédula, Señor. Amar a nuestras mujeres, Señor. Mujeres que se sometan a sus maridos. Eso lo dices tú, Padre, pero nosotros a veces somos, creemos que somos más sabios que tú. Y pensamos que nos convienen otras cosas. Ayúdanos, Señor. Perdónanos, límpianos. Y Padre, guíanos. Guíanos hoy a servirte con toda humildad y con toda diligencia. Y empezar, Padre, hoy mismo. Hoy mismo, Señor, si es que no lo hemos hecho, yendo a tu palabra para oír tu voz y obedecerla. Gracias, Dios. Oramos en el nombre bendito de Cristo Jesús.